Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Esta súplica que hemos elevado en el Salmo responsorial se hace plenamente realidad para los discípulos de Jesús de entonces y de ahora, gracias a la luz de las apariciones del Señor resucitado. Gracias a esos encuentros con Él, los discípulos superan su oscuridad y su duda inicial y se abren al don de la fe. Y esta fe les permite entender lo que había sido escrito sobre Él en las Escrituras. La Pascua de Jesús permite a los apóstoles mirar con unos ojos distintos, con unos ojos nuevos al Señor. Él invita a los apóstoles y nos invita a nosotros también a mirar con ojos nuevos, además de su persona, su obra de amor y misericordia, lo que Él ha hecho por la humanidad entera, por nosotros. Con su resurrección, todo adquiere un nuevo significado, incluso no solo un significado nuevo, sino que cambia las actitudes, el corazón, las personas enteras, como se ve en el caso de los apóstoles. Estudiando ya hace años teología, yo recuerdo, sobre todo en autores franceses, que una de las cosas que más chocaba, simple y llanamente analizando los textos del Nuevo Testamento, es la transformación tan radical que se produce en Pedro y en los demás amigos de Jesús. De que en la pasión lo dejen solo, echen a correr, desaparezcan, se avergüencen, lo nieguen incluso como Pedro. A que veamos el día de Pentecostés y todo lo que escriben los Hechos de los Apóstoles. Todo lo contrario de estar con las puertas cerradas con miedo y de todo lo que pasó en la pasión que desaparecen. A que después den testimonio, como Lucas certifica en el libro de los Hechos, den testimonio con valor. Y no solo eso, den la vida por Jesús. ¿Qué ha pasado para ese cambio tan radical? De echar a correr, de acobardarse, de negarle, a dar testimonio, a tener valor total y a dar la vida, cada uno de ellos, por el Señor. La única explicación es el acontecimiento de la Pascua. Esos encuentros de Cristo resucitado con ellos, dejándose tocar, pidiéndoles que le toquen, comiendo con ellos, compartiendo con ellos ideas y experiencias. Y por supuesto, el sello final de esa transformación es el Espíritu Santo, la gran promesa de Jesús, que el día de Pentecostés viene a rematar ese cambio, esa revolución interior que significa que Cristo ha resucitado. Sin la resurrección no se explica la transformación de unos hombres analfabetos, débiles, cobardes, asustados, que pasan a predicar, a que nosotros en definitiva estemos aquí, porque nosotros estamos aquí porque hace 2000 años unos hombres fueron transformados por la presencia, el testimonio, la experiencia viva de Cristo resucitado. Por tanto, es muy oportuno pedirle al Señor que también nosotros seamos cambiados por eso que es el gran acontecimiento de la vida de Jesús y de la fe cristiana. Que Él nos abra también a nosotros el entendimiento, como acabamos de oír en el Evangelio, para comprenderle a Jesús con ojos nuevos y para comprender nuestra vida, la vida, nuestra vocación, los acontecimientos, desde esa luz del resucitado. Aparte, escuchando el Evangelio de hoy, de este domingo, también el del domingo pasado, me permito destacar, desde esos relatos evangélicos del tiempo pascual, que nos fijemos cada uno cómo nos relacionamos con Él. Porque es muy importante, en los textos que acabamos de leer y los que leemos estos días, muy importante, una relación directa, que toca, personal, cercana, de amistad con Él. Hoy concretamente el Evangelio nos invita a mirar a Jesús en persona, a tocar sus manos y sus pies, los signos de su amor, de su pasión, sus manos y sus pies clavados en la cruz por cada uno de nosotros. O como el pasado domingo, que le decía a Tomás, meter la mano en el costado abierto. Es por tanto una invitación directa que vale para nosotros acercarnos, a tocarle, a cerciorarnos de los signos de su amor y su misericordia. Jesús resucitado se nos sigue mostrando. Él nos dice a cada uno: mira mis manos, hechas para curar y bendecir. Mira mis pies, hechos para caminar contigo, para buscarte y encontrarte, para estar cerca, como hice con los de Emaús. Que su gracia realmente, estos días, os animo a eso, nos abra el entendimiento ante una actitud también nuestra de cercanía a Él, por su cercanía real y entrañable. Queridos amigos, además, este encuentro, este domingo, se realiza, además de la Pascua, el encuentro nuestro diocesano de familias. Y lo hacemos en unos días especiales por ser Pascua, pero especiales porque pasan tantas cosas. Yo no sé vosotros, pero vivimos una época histórica donde pasan muchas cosas. Yo qué sé, podíamos estar diciendo cosas y ni siquiera mencionar el tema de la guerra de Siria de ayer mismo. Es que es de ayer, pero no de ayer que ayer, ojalá, aunque sea una barbaridad decir una guerra de 24 horas, no. Una guerra de muchos años, de muchas muertes, una guerra metida en medio de muchas otras guerras. Al menos os animo a que tengamos muy en el corazón a todos los niños, a todas las familias, a toda la gente sufriente en Siria, en Oriente Medio, en tantos países de Asia y África, especialmente también de América, donde pasan hambre, pasan guerras, pasan faltas de libertad, desastres de todo tipo. Pero esta semana han pasado más cosas. Hace no llega a 8 días, abríamos como Iglesia un año muy especial de una figura extraordinaria como es San Vicente Ferrer, que el año que viene celebraremos 600 años de su muerte. Nuestra diócesis, esta tierra que pisamos, es testigo de que aquí estuvo, pisó, predicó, vivió San Vicente en Alicante, en Elche, en Orihuela, San Vicente del Raspeig, con una cantidad de tradiciones, por ejemplo, esa tradición tan fuerte y tan entrañable de que apunta que la madre de San Vicente, Constanza Miquel, era hija de Gijona, y Gijona no está nada lejos de aquí. Por tanto, nos afecta, pero sobre todo nos afecta porque San Vicente es una figura no solamente enorme, sino sobre todo muy actual. ¿Cómo no? Esta época tiene que acoger con entusiasmo a un hombre que predicó hasta quedarse sin vida a Jesús, en una circunstancia de cambio cultural terrible como es el nuestro. ¿Cómo no entusiasmarse ante un hombre que además de predicar y producir su predicación y su palabra de Jesús, tantas conversiones, fue un hombre de paz, de unidad, de grandes compromisos para recomponer familias, para recomponer ciudades, para recomponer nuestro país, para recomponer Europa. ¿Cuánta falta está haciendo gente como él, capaz de hacer acuerdos en una época de rupturas, de volver a la tribu, de tantas cosas que te aborronan, que te ponen mal, porque no es una época de grandes ideales, de grandes acuerdos, de grandes entusiasmos, sino de muchas mezquindades y mucha miseria espiritual a muchos niveles? Figuras como Vicente, para recomponer, para tender puentes, para crear unidades, para recomponer ilusiones que nos unan, no sé, es muy importante. Pero si faltaba algo más, esta semana Papa Francisco, como siempre, nos sorprende y nos arrea un documento que es, para mí, muy, muy conveniente, muy oportuno y muy interesante. Esta misa, este encuentro, se materializa a los poquísimos días, mañana hará aún los 8 días, de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Y voy a tratar de decir que en ella se destaca algo que tiene muy que ver en lo que estábamos diciendo, de que ese encuentro con Jesús personal. Se dice que esta exhortación, y se ve cuando se lee, está como dirigida de forma personal a cada uno de nosotros. Es como una invitación, independientemente del Estado. No está dirigida ese llamamiento a la santidad que es recuperar el Vaticano II en ese final glorioso de la Constitución sobre la Iglesia, la vocación universal a la santidad. No se dirige ese llamamiento a gente religiosa en un estado especial, sino a todos. Y es una invitación personalísima. Yo creo que el Papa quiere que se la lea, se la acoja como una invitación, un llamamiento personal a seguir a Cristo, a esa vocación a la santidad, que seguir a Jesús plenamente en cada una de nuestras vidas. Allí, de forma muy sencilla, nos recuerda los medios de ese camino de seguimiento, de santidad, de unión con el Señor. Tiempo para la oración, frecuentar la Eucaristía y la confesión, hacer examen de conciencia diario y leer con mucha asiduidad la Palabra de Dios. La lección divina, la lectura del Evangelio, la escucha de la Palabra, el encuentro con Él en su Palabra. Y sobre todo, siempre, esto es muy de Papa Francisco, esa conexión, ese ponerse enfadado, disgustado, de que se separen esas actividades, pone el documento entre comillas, espirituales, de las acciones concretas de misericordia que hay que vivir cada uno de nosotros en su estado, cada día, con aquellos que nos rodean. Por eso en el documento es centralísimo, 2 capítulos súper importantes del Evangelio de Mateo que dan forma y contenido principal a esta exhortación del Papa. El capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, la paz, la misericordia, la limpieza de corazón, las bienaventuranzas, y ese capítulo 25 de Mateo, ese recordarnos que al final, como dice Juan de la Cruz, seremos examinados de amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve sufriendo, a lo mejor era tu marido sufriente, era tu esposa sufriente, era tu hijo, tu nieto, y tú no te enterabas. Al final, juzgados según atendimos las necesidades de los demás. Así resalta el Papa que creer, rezar y hacer son inseparables. Y recordándonos, además, algo importante, que parece que suena a casi innecesario, pero es fundamental, que el camino a la santidad, que desde el bautismo cada uno a eso hemos sido llamados, independiente del camino, el estado de vida que se pueda escoger, tiene que ser un camino de combate constante, siempre despiertos, siempre vigilantes, no olvidando que somos muy débiles cada uno de nosotros y que las asechanzas, lo recuerda el Papa, del enemigo de la santidad, nos están rodeando y no hay que bajar la guardia, hay que vivir despiertos, hay que vivir en tensión, porque la vida, la santidad, ser con Dios y ser servidores vale la pena. Y sobre todo, una palabra que él pone muy de moda, en sus últimos escritos. Discernimiento. Aprender con sabiduría a encontrar lo que es la voluntad de Dios. Ver, sobre todo en un mundo tan lleno de factores que nos distraen y que nos sacan del camino, cuál es el camino de lo que Dios quiere para mí como estado de vida o en mi estado de vida y en las circunstancias concretas que tengo delante. A propósito de nuestro encuentro, quiero traer unas palabras precisamente de esa exhortación que tiene 7 días de vida pública, en la cual, hablando de modelos de santidad, Papa Francisco nos dice: del mismo modo, a vosotros casados, hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Es una antigua teoría, pero que conviene recordar muchas veces. La vida matrimonial como estado y camino de santidad, porque en el matrimonio el compromiso de uno con el otro, si se tiene fe y se es cristiano y se vive el sacramento, es para ser mediación salvadora de Dios para el otro. Yo me acuerdo muchísimo cuando era cura que tenía que hacer muchas celebraciones del matrimonio, que decía: piensa a él o a ella que el día que te mueras y te presentes delante del Señor, una de las grandes preguntas que el Señor te hará es: tal día puse en tus manos, al casarte, a tal chica o a tal chico. Después de X años de matrimonio, ¿tú cómo me lo devuelves? ¿Lo has estropeado? ¿Lo has hundido? ¿Le has desanimado? ¿Le has roto el proyecto, la vocación, los talentos, las capacidades? ¿O ha sido que vaya a más? ¿Ha sido instrumento de salud, de salvación, de ilusión, de esperanza? ¿Has apoyado a tu mujer o a tu marido para que crezca? ¿O lo has hundido, lo has desanimado, o has vivido de espalda a su proyecto, su necesidad, a su situación en cada momento? El Papa recuerda precisamente esto en este documento. Cada uno instrumento de Dios, de Cristo, para que el otro sea santo. Y acabo en estas referencias al Papa en algo que no me resisto a nombrar, que es en una homilía suya del año 14, donde habla de las 3 características del amor matrimonial y lo hace comparando al amor de Cristo con la Iglesia. Y dice 3 palabras: es un amor que debe ser fiel, perseverante y fecundo. Las 3 palabras que Papa Francisco, con las que define el amor en el matrimonio: fiel, perseverante, que no se canse de que es un amor para lo bueno y para lo malo, y que tiene que ser sobre todo constante y perseverante cuando hay problemas, cuando hay dificultades de todo tipo, y fecundo. Hace un llamamiento a esta época nuestra de la cultura de la comodidad. Él habla, y lo leía yo ayer mismo, de que este siglo XXI la peor enfermedad es la soledad. Pues ya entonces el Papa decía que lo más triste de ciertos matrimonios es una vejez en soledad, pero una soledad mala, por haber sido egoístas, por haber estado egoístamente cerrados a la vida, por estar viviendo solo para su comodidad y para su propio yo o nosotros, cerraditos los dos. Vivir en egoísmo es no fecundidad. Y el Papa recuerda que el amor cristiano es un amor que da vida, que transmite vida, que sostiene la vida, que ama la vida, la que hay, la que viene y la que quizá tiene muchos años de existencia. Por tanto, fidelidad, perseverancia, fecundidad a los matrimonios a los que él dirigió estas palabras en una celebración para ellos y que yo quiero hoy recordar en esta Eucaristía. Queridos amigos, en un día así, acoger el mensaje de Pascua, que es luz para todos, es un deber. Así como el llamamiento a la santidad de la nueva exhortación de Papa Francisco, vocación universal, pero especialmente dirigida, en palabras concretas suyas, al matrimonio, a vuestra vocación, a santificaros mutuamente y también a santificar, a ser instrumentos de salvación para vuestros hijos y vuestros nietos. Somos llamados todos a ser santos. Somos enviados todos a ser portadores de la alegría y la esperanza que brota de Jesús resucitado. Demos gracias a Dios como diócesis, yo las doy, lo que hacía al principio de la misa, por vosotros, mis queridos matrimonios, los que estáis aquí, aquellos que desde la diócesis como equipo os han convocado, porque hacéis presente el mensaje de amor y de vida de la Iglesia de Jesús en el mundo del matrimonio, de la vida, de la familia. Que nada os acobarde, que no os acobarde ni os asuste la ausencia de la verdad de Dios en la cultura que nos ha tocado vivir, en la cultura que nos rodea. Que seáis miembros vivos de una Iglesia que no se rinde ante esto, ni ante los propios límites de su humanidad. Sed familias ilusionadas en seguir evangelizando a los más pequeños, los vuestros y los demás, a los más alejados, a los más pobres y necesitados, sobre todo con pasión y corazón especial con la gente más mayor que se encuentra tan sola y tan olvidada. Que la luz del resucitado y el don del Espíritu os acompañen y os conviertan en un regalo para la Iglesia y para la humanidad, así sea.